Muy, pero muy buenas noches, bienvenidos una vez más cuando pasan 2 minutos de las 20 horas y tenemos un programa cargadísimo, previa de paro nacional general en la República Argentina, sin transportes a partir de la medianoche. Es completo el paro, va a ser muy contundente. Algunas estrategias que estuvieron tratando de llevar adelante desde el gobierno nacional para ver si pueden desinflar un poco la convocatoria de mañana, que también tendrá diferentes movilizaciones en distintos puntos del país, pero eso no está funcionando hasta acá. Hay que ver qué dice el presidente de la Nación, Javier Milei, en minutos nada más, en instantes, que va a estar hablando en el CCK, al lugar, ¿no?, al cual ahora le quieren cambiar el nombre por Palacio Libertad. Esa información la instalaron en el día de ayer, pero todavía estará hablando en el CCK el presidente Javier Milei. Así que vamos a ver si algo, alguna referencia tiene que ver esto con un evento que se organiza desde el Museo del Holocausto con la DAIA, y allí estará dejando algunas palabras. Habrá que ver si aprovecha el escenario para mencionar algo de la economía y su mirada en términos globales después de la gira por Estados Unidos y en términos nacionales, y también si dice algo con respecto al paro de mañana. En un rato también, en segundos, nos vamos a meter con Guillermo Moreno para analizar declaraciones que dejó en el día de ayer la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, muchas cosas también que se están moviendo con la política en el peronismo, ¿no? En los diferentes sectores también que hacen al peronismo, al movimiento y también a Unión por la Patria en este momento, y todo mientras seguimos teniendo un debate parlamentario en el Senado de la Nación, y ya lo que te venimos adelantando hace una semana, hoy lo podemos oficializar. No llegan a la semana que viene, bajo ningún concepto, a tratar la ley en el recinto. Con suerte la van a llegar a tratar para la semana del 20 y pico de mayo. O sea que tampoco, y sería extraño que den los tiempos para llegar con esa ley aprobada previo al pacto de mayo. ¿Por qué? Porque aparte, si avanza, avanza con modificaciones. Y eso lo que haría, en términos legislativos, sería que esa ley vuelva a la Cámara de Diputados de la Nación. De hecho, ya si eso llegase a pasar, las diferentes fuentes del gobierno nacional empiezan a ponerle paños fríos al tema. Bueno, quizás tiene que volver a diputados para que, en todo caso, se pueda llegar a avanzar en algún tipo de acuerdo, y se terminará de sellar el tema en la Cámara de Diputados y no en el Senado. ¿Eso qué implica? Que no va a haber ley de bases para cuando llegue el momento de ese pacto de mayo que pretende el presidente Javier Milei en la docta en Córdoba. Pero ya nos vamos a la mesa para meternos con todos estos temas, porque ya está Guillermo Moreno con nosotros en posición. ¿Cómo estás, Guillermo?
¿Qué haces, amigo?
¿Estás en posición acá y en todos los sentidos?
Sí, estamos bien.
¿Estamos bien?
Estamos bien.
Bien. Tuviste un acto importante, vi ayer, Guille, ahora después, si tenemos ahí las imágenes, Tommy, las vamos mostrando, en Berazategui, ¿no?
Sí,
a la tarde-noche.
Conmemoramos el natalicio de Eva y sí, estuvimos en el Sindicato de Obreros del Vidrio, que también colaboraron para inaugurando una línea básica que se llama Siempre Evita. Muy lindo evento, mucha gente del barrio, de la zona. La verdad que estuvimos bien, nos gustó. Muy buenos los discursos de los jóvenes, de las mujeres, del secretario general de la básica. Después habló Horacio Valdés, el secretario general del gremio. También habló, bueno, tuvo la bendición del párroco de la zona. Estuvo muy bien, muy bien. La verdad que estuvo muy grato. Y después el choripán que corresponde, ¿no?
Eran buenos. Eso te iba a preguntar. Bueno, ayer, Guillermo, viste el día del natalicio de Eva, me pasó exactamente lo mismo. Salí de acá tentado, entonces de camino a casa compré 2 choris y después lo complementamos con alguna cosa con mi compañera en casa para comer, pero chori ayer tenía que haber.
¿Y cómo lo hiciste? ¿Mariposa? ¿Los abriste? ¿Qué lo hiciste?
¿Cómo lo hiciste? Los compré hechos.
Ah,
al paso los compré hechos.
Lo compraste hecho, llegaste con la comida.
Ya llegué con la comida. Y sabes, cuando me lo fueron a cobrar, estaban, no sé, viste, bueno, también lo compré acá en Chacalermo, ¿viste?
1.800, 2.200, 2.500.
No, arriba de las 3 lucas uno, más cerca de las 4.
Bueno, ya en San Martín está.
Por eso. Claro. Y entonces cuando me van a cobrar, viste, más de 7 lucas, 2 choris, digo, muchacho, y encima me dijeron que tenía que esperarlo 20 minutos. Una parrilla, te estoy hablando, al paso. Le digo, muchacho, un chori.
¿En la calle?
No, parrillita, parrilla y pollo,
pero
también tenía local, exacto. Y le digo, muchachos, 2 choris, 7 lucas, y tardan 20 minutos en hacerlo. ¿qué está pasando? Esto ya no, esto ya no es más de Argentina, ¿viste? Digo, estamos raros, estamos en un momento raro. Está bien, igual lo compré acá en una zona privilegiada, ¿no? De la capital federal.
Eso fue ayer, estuvo muy lindo, estuvo muy bien, la verdad que lo vi bien. Eso es, las instalaciones son buenas, el equipo de sonido fue bueno.
¿Qué está pasando, Guillermo? Porque hay algo que te quería preguntar y que el otro día, bueno, un poco lo sondeamos el lunes cuando hablamos y contaste bien cómo fue la gira por Rosario, por Santa Fe, de este último fin de semana. Pero digo, dos, tres...
Esas sillas que están vacías son para los mayores.
Ajá.
Que después cuando empieza el acto vienen y se sientan.
Se sienta.
La gente que tiene bebé y demás, por eso las primeras filas están. Pero se llenó todo ese salón.
Porque digo... está viendo y estás haciendo muchos encuentros, muchos actos por semana y en todos hay gente y no importa el día. Digo, ¿qué está pasando?
Mira, el peronismo está oliendo victoria. ¿Qué es lo que conté de Rosario? Los compañeros se quedaron una hora y más también gritando en la calle. Ya se habían ido todos los dirigentes, no había... Y había muchas ganas. El peronismo, cuando huele victoria, se pone así, se pone mimoso. Y el peronismo se empieza a juntar. Después la dirigencia hay que ver. Y yo les aconsejo que hagan actos con la gente tranquilo, no es necesario hacer el aparato. Está todo bien. Tenemos que hacer el plan de gobierno, difundirlo, ya se hizo. El libro de... Me dijeron ahí en la Feria del Libro que se estaba vendiendo más el libro nuestro que el libro sobre la biografía de Milei.
Ajá.
Sé que sacó toda la publicidad. Bueno, es el libro que va a presentar. ¿Eh? Es un libro de una biografía de él autorizada por él. Hicieron un par de muchachos y que está bien, no digo nada de lo que han hecho. Pero el peronismo tiene estas cosas. Yo te digo, el lunes voy a estar en La Rioja... Y vas a ver que va a pasar lo mismo. Después, el otro fin de semana, estamos en Tierra del Fuego, va a pasar lo mismo.
¿Ahora dónde, Guillermo?
Ahora en La Rioja.
En La Rioja.
Salió un comunicado de la CGT de Río Grande, dice, no, estamos esperando al compañero Guillermo, nadie, solo. Se va armando la cosa. El peronismo se va encontrando. Y a mí eso me parece muy bien. Ya va a llegar el momento de la dirigencia intermedia y de la dirigencia de la superestructura. Al acto de Cristina le faltó fervor. Hay aparato y no hay que... Cuando vos dejás que la gente... Imagínate que nosotros en el acto de Rosario, donde terminé, no teníamos ni locutor. Llega el locutor, falta el locutor. Agarraron un pibe ahí y lo pusieron de locutor. Porque cuando se arma desde abajo, ¿viste? Se nota. La gente se ríe, che, este locutor está improvisado porque...
Salió en el momento.
Y también la lista de oradores. Claro, porque íbamos nosotros, entonces... Pero después se arma y la gente, el pueblo se identifica con ese desorden también, cuando, viste, no es todo tan prolijito.
Con lo auténtico, sí.
Con esa historia de que la foto tiene que ser limpia, todas esas estupideces. Sí tengo que... Así como le digo a Cristina, con todo respeto, ¿no? Lo del acto que hizo en Quilmes, que me pareció mucho aparato... Me pareció muy bien el tuiteor con la Virgen de Luján. Si lo buscan, a vos también te va a gustar, ¿eh?
Sí.
No sé si lo viste, pero...
Pongámoslo, Tommy, buscate...
Esa es la Cristina... Que uno, es la Cristina Malvinera.
Uh-huh.
Esa es, ¿viste?
Ahí está, mira.
Es una Cristina... No sé si está la Virgen de Luján ahí o no. Ahí está. Es la Cristina Malvinera. Yo vi uno donde estaba solo la Virgen. No sé, no veo quiénes son los compañeros.
Sobre Mujica, me parece que dice, bueno, recién
no,
me acaba
es que
de
ese
entrar...
Ese debe ser otro.
Me dice, recién me acaba de entrar un mensaje de un cura amigo. Ayer mientras te veía en el salón de mujeres, pensaba que ahí también tendría que estar la imagen de la Virgen de Luján.
Mujer, madre,
amiga del Negrito Manuel, la que aparecía con el manto embarrado por estar en medio de los más pobres y sufrientes, la patrona o madraza que frenó el carro. Sé que es muy modo cura lo mío, pero es la fe popular que da esperanza. Tiene razón, Hoy es el Día de la Virgen de Luján y este sábado 11 de mayo, cuando se cumplen 50 años del martirio del padre Mujica, la foto que está abajo es del padre Mujica, que se lo ve ahí, vamos a entronizar la imagen de la patrona de la Argentina en el Salón de las Mujeres del Bicentenario del Instituto Patria, junto a sacerdotes, religiosas y laicos de comunidades.
Muy bien, ese fíjate que se empieza a encontrar nuevamente con la religiosidad popular. Y el discurso que di ayer, tomando lo que había dicho el cura que hizo la bendición, porque el cura, sorprendentemente, empezó a contar su vida. Dijo, en la casa de mi abuela se le rezaba a Eva. En la religiosidad popular, Evita es una santa. Nosotros decimos que es la guía espiritual de la nación. Y desde ya que somos uno de los pocos pueblos que tiene guía espiritual. Y en algún momento de nuestro gobierno, para el final del gobierno de Cristina, se perdió eso. Se perdió la religiosidad popular. Kirchner era bravo, se había formado con los salesianos. Yo cada vez que íbamos caminando a Luján le daba la estampita y él la guardaba, la ponía. Después tuvo como 6, 7 estampitas. Las ponía abajo del vidrio, ¿viste?
Ah,
el vidrio,
mirá,
la veía poniendo ahí.
En el despacho.
Ese tipo, pero la religiosidad popular es sistémica en nuestro pueblo. El gauchito Gil, vos vas a San Juan y tenés, viste, también venerás lo que corresponde, la difunta Correa.
La difunta Correa, eso da igual.
En mi época era Ceferino, después Ceferino
era un cura, te iba a mencionar.
Beato,
hubo una muestra el año pasado en la Biblioteca todavía, Nacional que hablaba sobre la religiosidad popular, muy interesante.
Bueno, entonces el cura que bendijo habló de la religiosidad popular, porque eso obviamente tiene que ver con los que son más clericales. Dice, no, para ser santo hay que cumplir una serie de eso. Y lo mismo pasa con la Virgen de Salta, ¿viste? Que sí, que sí, no. Se va construyendo, la religiosidad popular es como el idioma, también va construyendo. Me encantó escuchar al cura hablando de la religiosidad popular y lo que le pasaba a él, que con su abuela, que después termina siendo un cura que es párroco, ¿no es?
Claro, ¿viste? Sí.
Tipo,
hizo carrera.
Entonces, claro, yo tomé el tema de la religiosidad popular, porque Milei apela a las fuerzas del cielo. Eso complica en el discurso.
Porque
vos le vas con un discurso progre, ¿viste? Medio ateo, medio agnóstico, que empiezan con todas esas pavadas y todo, ¿viste? Porque eso, ojo, que en el gobierno de Macri, eso lo puso Durán Barba. Durán Barba, el primer lunes de enero del 18, que escribe en Perfil,
Sí. Él
sacó 4 artículos seguidos, formando a los jóvenes de Cambiemos o a los jóvenes del PRO. Y él decía, empezaba su análisis así, en el siglo XXI, en el siglo XX terminamos con las religiones politeístas. En el XXI vamos a terminar con las monoteístas. El gobierno de Macri, que no se sabía hacer la señal de la cruz,
sí, era se persignaba raro.
Bueno, ellos atentaban contra la religiosidad, no solo popular, sino la institucional. Y ahí el peronismo, igual que Milei, somos hombres y mujeres de la creación. Ahora, Milei utiliza una teología incómoda e incorrecta. Está mal cómo apela a las fuerzas del cielo, está mal teológicamente. La religiosidad que aplica es muy menor. Es necesario hablar de estas cosas. Entonces, ayer el cura habló, hablando de Santa Evita, y yo después retomé la religiosidad que utiliza Milei y cómo eso está mal. Pero cuidado, le dije, porque Milei apela a las fuerzas del cielo. Y alguno de los nuestros puede pensar que la teología de Milei es correcta.
Sí, o que tiene que ver con la de nuestro pueblo también, ¿no? Porque
no es correcta.
Porque, o sea, porque es un tipo místico, de eso no hay duda. No,
pero ¿sabés cuál es el interrogante que les planteé a los muchachos? Es cuando Dios creó a las personas.
Sí.
¿También creó la relación entre las personas o las creó o creó la persona de manera individual y sola? Y ahí, cuando vos te das cuenta que Dios no pudo haber creado el hombre en soledad, porque el hombre se construye en relación con otro hombre, en relación con otra persona. Por lo tanto, Dios también creó el bien común. que es el hermano mayor, el bien común de la justicia social. Cuando él vulnera la justicia social porque dice que el Estado es una organización criminal,
sí, sí.
También atenta contra el bien común, porque hay alguien que debe velar por el bien común, y ese siempre es la autoridad. En este caso es el Estado. Bien, muy bien. Cuando él destruye el Estado, destruye la autoridad y destruye el bien común, por eso atenta contra la justicia. Eso no es creación de Dios. Él tiene una teología extraña. En la judía también es una teología extraña, ¿eh? Eso de que 50 judíos pudieron contra 5. Eso no es del núcleo duro de la teología judía. Esos premios que recibe.
Sí, aparte son algunas comunidades judías, comunidad en general.
No,
claro.
Pero aparte son de una teología muy menor. Es menor. Es una teología menor dentro de la teología judía.
Como la escuela austríaca, ¿no? Digo, bueno, también un análisis menor dentro de la economía internacional.
Diría que es más masiva la escuela austríaca, la narcocapitalista, sino la escuela austríaca, que es esa teología menor judía. Los judíos no están contentos con Milei, ¿eh? Esto hay que tenerlo muy claro. La comunidad judía está enojándose cada vez más con Milei. Una cosa son las instituciones que, bueno, que siempre están y que qué sé yo, sí, porque necesita. Pero vos hablás con los judíos, no están contentos con esto, ¿eh?
Y hay que ver también qué pasa, ¿no? Bueno, con la figura de Elstein, que es el que está quedando como más cercano también al presidente Javier Milei.
Él es un muchacho medio raro. Cuando fue a Israel, quebró la empresa más importante de Israel. Es un muchacho de negocio de oportunidad. Es un muchacho, tampoco es de los más importantes dentro de la comunidad, ¿eh?
Claro, es uno, tal cual, exacto.
¿Te parece, no?
Guillermo, saludemos a Pablo González, secretario general de la UOM de Villa Constitución, porque estamos con medidas, que se están tomando en Asindar, y nos va a contar un poco Pablo González sobre esto. Pablo, ¿cómo estás? Acá Nicolás Márcico, estamos también con Guillermo Moreno en Extra Televisión. Gracias por el tiempo con nosotros, y bueno, se está viviendo un momento difícil. Guillermo lo viene diciendo ya hace varios meses, acá como la producción de Asindar marca también el rumbo que está tomando este gobierno nacional, pero bueno, queríamos tener tu palabra para que nos cuentes un poco.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal, Guillermo?
¿Qué tal, amigo?
La verdad es que estamos un poco parapetados, ¿no? Uh-huh. Porque estamos hasta el límite, ¿no? Con un momento bisagra en la historia de la República Argentina, donde con todas las críticas que se le puede hacer a la CGT, seguramente que las burocracias con las que no compartimos muchas cosas, en esta tenemos que estar juntos. UOM Villa Constitución siempre fue un sindicato clasista y combativo. Tenemos disidencias inclusive con algunas decisiones del Secretariado Nacional y lo hemos planteado, por ejemplo, con el enfoque que se le está dando a la lucha por el salario siderúrgico. Nosotros con Asindar acordamos a priori el objetivo de paritarias que nos habíamos trazado, pero todavía estamos pendientes de un plebiscito y, a mi entender, tirarle la pelota a la gente que no puede resolver en un plebiscito la decisión que tomamos en algún momento los dirigentes de ir a la búsqueda y a la pelea del objetivo de la paritaria. Y además de esto, sin una medida de fuerza que acompañe, aún en momentos donde no hay producción, donde el empleo no está estable y la principal relación de fuerza de los trabajadores y las trabajadoras justamente es la producción. Uh-huh. Amén de esto, nosotros ideológicamente, y no por dogmatismo, sino porque por una cuestión de autosupervivencia, estamos planteándole a Asindar que vamos a parar mañana por el paro de la CGT, vamos a parar también Tenaris, todas las plantas de Villa Constitución. Tenaris es una planta que es satélite de la planta de Siderca, en Campana, a la cual ya le comunicaron que la semana que viene hace un blackout, o sea, un cierre total de planta, con suspensiones porque no hay trabajo. Y es un poco paradójico, ¿no? Nos pueden decir que somos temerarios, que somos irracionales. La verdad es que nosotros entendemos que si sale la ley base, vamos a tener un retroceso casi irremontable para los trabajadores y las trabajadoras. Esa concientización se llevó a cabo en todos los lugares de trabajo, tuvimos muchas asambleas en Tenaris, en los talleres metalúrgicos, en las mismas plantas de Asindar, con volanteadas hoy, mañana a partir de las 5 de la mañana recorriendo los sectores de trabajo, porque hay que decir la verdad, nosotros no ponemos la mugre abajo de la alfombra, todavía hay algún taller donde la gente piensa que es un paro político y no gremial, y nosotros le estamos diciendo a toda la gente que justamente es un paro político y gremial para defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, para defender que sigan las pensiones de los compañeros o compañeras cuando muere su compañera, que los hijos tengan su pensión y que no se eliminen luego del año de haberse generado o de haberse producido una pérdida irreparable, que es un papá o una mamá. En fin, no me voy a explayar porque seguramente que Guillermo podrá desarrollar mejor que yo cada uno de los puntos de la ley base, pero la posición ideológica de Villa sigue firme, sigue constante y apelando e interpelando a los demás gremios y organizaciones hermanas, inclusive planteando acompañarlos a los puestos de trabajo y a los sectores y a los diversos comercios en Villa también para que entiendan el porqué del paro, que es un debate que no está fácil, pero hay que darlo, hay que seguir dándolo con los compañeros y las compañeras. Seguramente que algún enojo se va a cosechar, seguramente que hasta en algunos casos algunos tienen miedo de dar ese debate por miedo a perder unas elecciones de comisión directiva de la UOM, y la verdad es que nosotros no vamos a ocultar esto y al contrario, debatiremos. La gente sabe que nosotros estamos para resolver los problemas gremiales, pero como se dice siempre, no hay solución gremial si no hay solución política. Y este ser nefasto, que para mí, más allá de la teología que se pueda analizar, tiene tendencias dictatoriales y se muestra en cada una de las decisiones que toma, y que en algún momento se le va a cortar la posibilidad que le da a la gente de darle un poquito más de tiempo, ¿no? En algún momento el estallido social que anuncia Guillermo y que esperamos todo, en algún momento se va a dar, la gente va a reaccionar. La CGT, repito, a pesar de algunas disidencias que tengamos, está tomando como punta de lanza a realizar esta medida de fuerza y me parece que no tiene que quedar acá. Tenemos que movilizar el día que se empiece a tratar la ley base en la Cámara de Senadores, meterle presión al Congreso con todas las fuerzas que podamos desplegar y luchando contra todos los protocolos que nos quiera aplicar la jugadora principal que eligieron para confrontar con los trabajadores y las trabajadoras, la asesina que todavía sabemos que tienen algunas cosas en el placar y que todavía no se resolvieron.
Pablo, te pregunto también qué significa que Asíndar esté parado, que Villa Constitución esté frenada, porque digo, se habla mucho, ¿no? Entiendo que hay personas por ahí más sensibles o con más registro de lo que está pasando ahí, pero no todo el mundo termina de entender lo que significa esa zona ¿no? y ese núcleo productivo para lo que es, no solo la generación de puestos de trabajo, sino también la soberanía económica, la producción, y nacional. Contanos un poco eso. ¿Qué significa Asíndar frenada?
Mirá, Asíndar frenada significa abril cerró con 35.000 toneladas, de 133.000 toneladas que produce en promedio Asíndar, en una estabilidad, ¿no? El año pasado el promedio era 110.000, o sea que estamos muy por debajo de lo que puede fabricar Asíndar. Nos están diciendo que en mayo va a haber una parada importante. Nos están diciendo que una parada de reducción directa, que es la planta que produce el mineral de hierro, que es una de las materias primas, la principal materia prima siempre fue mineral de hierro. Se ha cambiado un poco el mix, hoy se usa mucho más chatarra porque es más barata. Y Asíndar nos dice que la planta de reducción directa va a parar 75 días. Esto genera un montón de miedos porque en la cadena de valor, esas 133.000 toneladas que produce Asíndar no llegan a los talleres metalmecánicos, no llega al mercado automotor, que también está a la baja, no llega a la construcción de la inversión de la obra pública, que está frenada a cero, y también la obra privada, porque hay un montón de personas, ¿no? Aquellos de clase media que tenían algún ahorro que lo están quemando para sostener el nivel de vida que venían teniendo, y aquellos otros empresarios que siempre especulan y que le van a jugar una mala pasada a Milei, que está esperando que se liquiden retención y está esperando que salgan a invertir, y más allá de que los apreten yao yao, el empresariado muchísimas veces, si no lo controlás en la Argentina, particularmente quiere ganar más de lo que ganan en el resto del mundo y le van a mostrar y van a dar una bofetada a él mismo que se cree representante de algunos, ¿no? De los poderes fácticos, porque el principal jugador que está en el gobierno de Milei y que está manejando como titiritero todo el futuro de la Argentina es Pablo Roca.
¿Vos qué destino le ves al gobierno de Javier Milei, Pablo? Porque digo, bueno, a ver, venimos con movilizaciones, ya estamos en una instancia donde seguro dos por mes tenés, venimos con semanas que entre la marcha universitaria, la movilización de la semana pasada por el primero de mayo, el paro de mañana, va marcando un contexto donde, bueno, el reclamo por lo menos es cada vez más grande y de más sectores. ¿Vos hacia dónde ves que va este gobierno?
Yo creo que vamos al fracaso y no tengo tendencias sediciosas, lo quiero aclarar, porque en algún momento cuando ya está faltando el morfi, para ser claro, cuando siga faltando la comida de la gente va a reaccionar, pero tengo miedo porque siempre los muertos son nuestros. Entonces cuando hablamos de este tipo de situaciones, vienen esos fantasmas que ya estuvimos en la Argentina y yo era muy joven y veía con asombro un montón de cosas que sucedían. Creo que lamentablemente, ¿no?, después de este gobierno, la grieta se va a ampliar. Hay situaciones que muchos compañeros y compañeras todavía no analizaron a fondo. Hay muchas estafas electorales que se están empezando a ver. Cuando se empiecen a cristalizar, ¿no es cierto?, porque todavía hay gente que no está analizando todo. Le están sacando, o le están diciendo con el RIGI que le van a sacar los impuestos a las grandes empresas que van a venir a invertir y que le van a volver a poner el impuesto a los trabajadores y las trabajadoras. Y la verdad que es casi irrisorio, ¿no? Cualquier empresa, siendo estratega, puede cerrar su planta hoy y esperar a que venga este nuevo régimen industrial y convertirse en extraccionista o en una nueva empresa para no pagar los impuestos que está pagando hoy. Me parece que es un poco una cargada para el que analiza un poco la política macroeconómica de la Argentina y a la gente que estamos más vinculada a la industria. Y bueno, la verdad es que siento que cuando la gente empieza a ver un poquito más de esto, porque hay difusión parcial, ¿no? Creo que y tampoco la gente está obligada a salir de lo cotidiano, porque hoy está más preocupada por ver cómo hace malabares para llegar a fin de mes y para comer, como para prestar la atención a un paquete enorme de la ley base. Creo que en ese lado hay que tener empatía, por ese lugar hay que tener empatía con nuestro compañero y compañera, y no enojarse. Saber interpretar que Milei supo interpretar el odio y canalizarlo en el voto para él mismo, y que la ineficacia que va a demostrar su gobierno nosotros tenemos que canalizarla para volver más fuertes.
Pablo, te agradecemos mucho el tiempo con Extra Televisión, te mandamos un abrazo grande y bueno, nos quedamos atentos también a la convocatoria que hacen para mañana y a cómo va a estar todo allí en Villa Constitución también esta jornada de paro, ¿sí?
Le agradezco a ustedes por darle difusión a lo nuestro y aclararles que nosotros, a pesar de la baja producción, a pesar del contexto muy desfavorable que tenemos, que Hacienda también está estirando la cadena de pagos para todos los clientes, los proveedores, los talleres y las empresas contratistas, nosotros hemos logrado el preacuerdo de paritaria de Rama 21 y creo que no fue gratis, fue con este anuncio de paro por tiempo indeterminado y no somos ni Maradona ni Messi, fue una estrategia, pueden salir bien y pueden salir mal, muchas veces las medidas de fuerza, eso lo tiene que interpretar cada uno de nuestros compañeros y compañeras, pero por suerte venimos navegando en aguas muy profundas y complicadas y hemos podido encontrar acuerdos. Y obviamente que si tenemos que firmar un acuerdo de suspensiones, porque muchas veces se pueden recibir críticas por este tipo de situaciones, es para contener el empleo. Y a mí me preocupa mucho la segunda parte del año, donde la producción no va a levantar y seguramente que tendremos que ver este acuerdo de suspensiones como una contención del empleo y que para un sindicato muchas veces es como una mala publicidad, pero las herramientas que tenemos hoy son muy pocas y aún así no abandonamos la lucha por el salario de la gente y que justamente el principal ideólogo de no pagarnos el aumento es Paolo Roca y que todo hace lobby con el grupo ArcelorMittal y con algunas empresas más pequeñas, pero son los principales hacedores de que la gente no tenga su aumento.
Gracias, Pablo. Abrazo grande.
Hasta luego, gracias.
Gracias. Bueno, Tommy, poneme las placas que teníamos ahí de los datos del INDEC de hoy sobre la industria y la caída del 21.2% en términos interanuales y después también da la caída del el primer trimestre ya de este año 2024. Y ahí los datos lo que dicen es y muestran es la caída en todos los rubros, ¿no? Habla de la construcción, contundente y también de la industria. Ahí lo que tenemos para observar, hay mucho que se está viendo en términos interanuales, pero vos, cuando ves la caída, vamos a 2024, ahí se ve, mirá. Y te muestra cómo fue desde que arrancó el año hasta acá, primer trimestre, y ahí lo estamos viendo en todos los sectores. Algunas cosas las muestra el INDEC con lo interanual, pero cuando vos haces el corte de lo que fue el primer trimestre del 2024, tenés caída en la industria, cercana al 20%, y en la construcción, alrededor del 30%. Esas son las cifras del día de hoy que dio a conocer el INDEC. Esto para sumar un dato a lo que veníamos contando recién y hablando, ¿no?, con el dirigente de Villa Constitución. Esto sigue sumando, Guillermo, y es parte de lo que vos ya venís enunciando desde el comienzo, ¿no? Desde antes de que asuma Javier Milei, en realidad.
Sí. Nosotros hicimos otro gráfico que es más complicado de leer, por eso no te lo mandé. Lo que hicimos fue agarrar la recaudación ítem por ítem del año pasado,
ajá,
actualizarla por algún índice que corresponda a ese ítem. Por ejemplo, si es el IVA que vos pagás cuando importás, lo hicimos por la devaluación, digamos, lo que aumentó el dólar, porque si no estás comparando, no todo es por IPC. Y nos da una caída, fíjate qué interesante, exactamente igual que la de la industria, 22. La caída de la recaudación es casi 22% en términos reales. Uh-huh. Vos agarraste 23, lo indexaste, tendrías que haber llegado a la recaudación de este año.
Claro.
A 22 puntos abajo. Sacándole lo que tiene que ver con el impuesto país y sacándole lo que tiene que ver con la demanda del sector externo, o sea, lo que vos exportás en términos de impuestos. Para ver lo que pasó en la actividad. Los impuestos que vos recaudaste que dependen de la actividad doméstica. También como dentro del conjunto de la recaudación, dijiste, a ver lo que tiene que ver con los impuestos de la actividad doméstica. Te da 22 de caída, ahí te da 21.2.
Es el punto igual que siempre tenés de marcas, aquí es lo mismo, claro.
No tiene solución, Milei, esto no tiene solución. Porque bueno, no es que va a ir mejorando, esto sí, de que llegaron a un piso, son todas estupideces.
Y ahí en la cifra, viendo lo interanual, queda confuso. Yo lo que quería compartir, a ver si lo tenemos, Tommy, esa placa puntual, es la de la actividad industrial bajó 14.8% en los primeros tres meses del año. 15% en los primeros tres meses del año. Y la construcción, que en la interanual es del 32 puntos, 32 puntos y pico, solo en el primer trimestre de este año es del 30.3. O sea que solamente la construcción te cayó 30%, 2%
la caída
el año pasado y 30
este,
horas.
La caída la explica
este año. La explica este año, a eso quería.
Entonces, bueno, la industria también no venía cayendo esto, todas estas explicaciones de Milei para acá. No es que es una caída. Vos venías más o menos mal en un gobierno que era horrible, pero ahora le metiste. Por eso lo que hizo Milei, recibió una herencia horrible y siempre le reconocimos que era la peor herencia recibida por un gobierno constitucional, uh-huh, de la dictadura para acá.
Claro.
Pero empeoró todo lo que recibió, esto es lo increíble. Lo que estaba mal lo empeoró.
Y rápido.
Sí, sí, sí.
Muy rápido.
Sí, sí, claro. Aparte, está endeudando al país en un nivel increíble. En tres meses se endeudó al país 31.500 millones de dólares. Macri tardó un año para endeudar. Este lo hizo en un trimestre.
Que fue rápido. Igual lo de Macri, este enero, directamente
enero, tiempo récord. Febrero, marzo, endeudó lo mismo que endeudó Macri en un año. Nunca se vio, y sigue este nivel de deuda. Ahora, ¿cómo puede ser que algunos economistas del progresismo estén diciendo que este muchacho puede dar la vuelta? Los que hablan con vos. Porque esto es lo notable. Uh-huh. Vos venís acá.
Los que se pueden consolidar.
Contás lo que dice el INDEC de Milei.
Sí.
Escuchás lo que dice la mayoría de tus entrevistados. Uh-huh. Te das vuelta, vas a hablar con los economistas de la provincia de Buenos Aires, los progres, y dicen, no, pero esto se puede consolidar.
¿Pero cuánto hace que no me escuchaste hablar con un economista?
Cantidad te escucho ahora. Sí, es como a la mañana te escucho por todos lados.
Sí, pero no sé si están diciendo mucho eso.
Sí,
lo
siguen diciendo. Los economistas. Los sí.
No todos son progresistas igual, los que
están ahí son. Bueno, la mayoría de los que están ahí son progres. ¿Sabés qué pasa? Es notable porque los economistas que dominan la disciplina, lo que uno diría gorilas, uh-huh, porque vamos a decir López Murphy, yo lo tuve de profesor. profe, qué gorila que es usted. Tenemos la misma edad, pero yo claro. Volví a estudiar, es un poco más grande. Yo estudié, cuando estudiaba ingeniería, fue en la dictadura, cuando volví a estudiar en los 80.
Economía,
ya
claro.
Te conté lo de la guerra con Chile. Sí. Cuando volví a estudiar del 80 al 84, que es cuando yo me recibo, La última materia la doy en marzo del 84, también, o sea que son los 5 años. Poniéndolo, pero la última materia, yo terminé en el 80. Bueno, yo te digo a vos, mirá, estos 5 años tuve a López Murphy, tuve a Briglione, tuve a Artana, tuve profesores gorilas, porque era la introducción de la Escuela de Chicago en la Argentina. Eran muchachos que eran docentes en una universidad bien abierta que permitió a los profesores que se iban de la UBA, iban a la UAD, o sea que... Pero a los gorilas, tuve a Carlos Rodríguez. Yo con López Murphy se me seguí viendo. Mirá que sos gorila. No, yo no soy gorila, te dice López. Yo soy alvearista.
Mirá.
Es radical alvearista. Pero bueno, ya tenemos confianza. Todos esos muchachos son gorilas, pero dominan la disciplina.
Claro. Bueno, Carlos Rodríguez no le duró nada a Milei como asesor cuando asumió.
Están diciendo que esto es una payasada. Vos lo escuchás a López Murphy, lo escuchás a Rodríguez, lo escuchás a Llevar, lo escuchás a... Lo lees en profundidad Artana, ¿no? Cuando se gana el manguito, cuando escribe ahí, ¿viste? Te dicen, no, esto es un mamarracho. Broda es un mamarracho. Es uno de los que le tomó el pelo Milei en esa puesta en escena que hizo con la Fundación esta Libertad.
Sí.
Bueno, ¿cómo puede ser que los progres piensen que esto... puede andar, porque son difíciles. Es difícil discutir de la economía con los progres. Tampoco dominan la disciplina. Porque los gorilas...
Yo cada vez escucho menos igual esto de que se puede instalar la economía, bueno, o que puede pegar la vuelta a Milei.
Bueno, muy bien. Ahora no los estás escuchando. Desde hace 2 horas, 4 horas no los estás escuchando.
No.
Pero hasta hace 2, 3 días lo estabas escuchando. Son bravos estos pibes. Son bravos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo del el secretario general de la UON de Villa Constitución, que hablamos, comimos, almorzamos, yo estoy muy lejos de plantear que quiero la gente en la calle. Precisamente
sí, estoy recorriendo bueno, lo dijiste el lunes, país, de hecho, sí.
Estoy recorriendo el país para que no salga la gente, tiene que salir la política. ¿Y yo qué digo? Que esto está terminado. Mañana va a ser una demostración extraordinaria del movimiento obrero. Va a ser un paro muy importante, muy importante. Quizá de lo más importante. Es precisamente para decirle, mire, tiene que salir, no tiene que salir la gente, sino la política está perfecta. Porque si sale la gente, tuvimos una experiencia que sería interesante que la busquen, lo que pasó con los estudiantes en Tucumán. Eso no está bien. Si los pibes se pelean el día de la primavera, Y bueno, siempre pasó que hubo, viste, alguna... pasa nada, son pibes.
Sí, tenés que cuidarlo, un poco de orden. Claro.
Un poco de, bueno, ¿cuántas veces te agarraste a trompada en la secundaria ya que estábamos? ¿Está bien? Ahora eso...
Eso decías vos.
No, eso fue ideológico. Eso fue... toda educación es pública. Y es la educación de gestión privada contra la educación de gestión pública. Está mal eso. Está mal. Eso hay que evitarlo. Si la gente, estos son pibes, una trompada de eso, bueno, alguno se cae, qué sé yo, bueno, eso está mal. Pero si vos, eso es en hombres grandes,
sí.
Lo que te empieza a pasar ahí que una trompada de gente grande duele mucho, te voltea y no te levantás. Hay que evitar la gente en la calle, para eso está la política. Hoy el momento... es para que la política dé un paso al frente. Lo que hizo Cristina en el acto fue más o menos. Lo que hizo Cristina hoy con este Twitter, reivindicando la religiosidad popular, vuelve a ser la profundidad de la política. Cuando dijo, yo no soy feminista, es la profundidad de la política. Después, vos no vas a decir nada contra... las mujeres que revienta bien, pero el peronismo tiene otra cosa. El peronismo es otra cosa y tienen que dejar que se exprese. Porque las que criticaron a Cristina cuando dijo que no es feminista son las progresistas. Las que hablan con la E, todas esas cosas, son las progresistas. Yo lo he hablado con las organizaciones sociales. Digo, che, no, pero en tal organización... Bueno, pero ¿son peronistas? O son... No, no, no son peronistas. Bueno, pare. No, pero hay que agrandar. Está bien, eso en el frente electoral. Bueno, pero eso es al final. Ahora estamos armando el movimiento peronista. Si Cristina sigue así, reivindicando la religiosidad popular, diciendo, yo no soy feminista, pero la respeto. Bueno, de alguna manera... está volviendo ese espacio que ella abandonó cuando se fue al progresismo, que elige a Kicillof, que elige a Alberto Fernández. Kicillof es un pibe que va a transitar al peronismo, quizás. En la política no tengo nada con él, está bien, ¿no? Como gobernador. Cuando piensa la economía, la piensa desde el progresismo. Fíjate vos que su jefe de gabinete, el acto que hizo, poné la foto del jefe de gabinete, son todos progres. Ese es el Kicillof profundo. No es el pensamiento. Una cosa es que vos hagas un frente electoral y dices, bueno, alguna cosa. Y otra cosa que te conduzcan la política. Te condujeron la política, el discurso y la ideología. Ahora Cristina está de alguna manera volviendo. Y yo, está bien eso, está bien.
O sea, que te entusiasmó lo que escuchaste ayer de Cristina.
No, escuché ese pedacito. No, lo de hoy del Twitter, con la Virgen.
Bueno, pero que ponemos algo de ayer.
Con la Virgen.
Pero mencionaste lo del feminismo, que ella dijo, yo no soy feminista porque no arranqué militando.
A los 70 años y ella hizo la revolución.
Bueno, igual Guille, también vos te metés con estas cosas de la E y cuestionás eso. Y
se lo dosás al
progresismo.
Al progresismo, claro.
Pero pará, porque también hay que hacerse cargo, digo, el peronismo también generó contextos para que se puedan pensar otras cosas. Después vemos si las cosas las pensamos los progres o la piensa el peroncho ortodoxo.
No,
pero eso, vos hablaste antes, al comienzo del programa dijiste algo que fue clave.
Equivocado.
Dijiste, el idioma, la religiosidad como el idioma se va armando.
No, pero sí, pero no es con la E.
Y el discurso...
Y déjenlo que, a ver si, vamos a caminar la ciudad.
El idioma también se transforma con la E.
Sí,
entiendo. Queda para algunos sectores puntuales, no para todo el mundo. Eso lo entiendo,
Entonces no es...
Lo comparto.
No es, porque sacaron una resolución con todas esas cosas. Sacaron una que obligaban a hablar así en el ANSES y en el PAMI y a escribir así. ¿Vos te das cuenta que una señora de 80 años le tenía que mandar una notificación escrita con la E, con la X, y no la sabía leer? ¿Pero qué cabeza cabe, tal cabeza de chorlito? Te pedían a la básica pedir que lo traduzca. Pero que lo hagan si está vivo.
Sí.
Pero no los vivos que ellos creen. Son vivos, vienen de abajo, al contrario. La religiosidad popular del Gauchito Gil o de la Virgen de Salta viene de muy abajo.
Muy abajo, muy
abajo. Abajo nadie habla con la E ni con la X. No te hagas el tarambana conmigo.
No, yo...
Aparte...
Yo te digo que el periodismo también permite que se puedan pensar otras cosas.
No, si,
y algunos piensan otras cosas.
Pero si piensan otras cosas, está muy bien. Pero no en el peronismo, porque para eso existe una doctrina. El peronismo sigue siendo revolucionario y somos los únicos revolucionarios. Los progres no son revolucionarios. Como bien explicamos, son también la escuela austríaca. Los progres en economía, mi querido amigo, son Felipe González. Quisieron...
Bueno, tenés progres y progres igual.
No, pero ese es el rey de los progres. O ahora, o era Macron hasta hace unos días. Esos progres.
El peronismo no puede aceptar que tiene sectores dentro del movimiento.
Pero ¿cómo no?
Que tiene un sector vanguardista, un sector progresista, un sector más ortodoxo.
No, estás equivocado.
Un sector más amigo del capital y un sector más peleado con el capital.
No es cierto.
El movimiento no tiene eso.
No es eso, tener las alas. La dispersión con respecto a la doctrina son las alas del cuerpo principal de un avión, lo explicó Perón. Pero la dispersión es muy pequeña.
Es buena analogía de las alas.
Pero es que es Perón el que explicó esto en los 70. Es Perón el que lo explicó. Vos, la dispersión de la doctrina es pequeña. No es que vos decís unos amigos del capital y otros peleados con el capital. El peronismo es la armonía entre el capital y el trabajo. No es esa cabeza progre que vos tenés. No es, pero claro, cuando vos decís...
Yo no estoy diciendo lo que pienso yo íntimamente, estoy diciendo lo que está en debate.
Los que pelean con el capital no son peronistas. Es como dijo el compañero de la UOM de Villa Constitución. ¿Cómo se definió? ¿Lo escuchaste vos?
Sí.
¿Recién?
Sí.
¿En tu reportaje?
Sí.
¿Cómo se definió ese gremio?
Dijo varias cosas. Él dijo que
Se definió de una sola manera.
Clasista y combativo, dijo.
Clasista.
Sí.
No importa, combativo.
Sí.
Clasista.
Clasista.
Clasista. Son clasistas los que pelean con el capital y no buscan la armonía.
Me tomaste examen a ver si estaba escuchando y viste que estaba escuchando.
Pero entonces,
como te escucha vos también.
Entonces no son peronistas. Si vos no buscás la armonía entre el capital y el trabajo. No sos peronista. Eso no significa que el peronismo no pueda armar un frente electoral. Pero en el frente electoral.
Porque a los muchachos también los necesitas adentro.
Pero si yo
a los muchachos de Villa Constitución si y estuviste ahí hace de
a ver
día,
si entendés.
Y sos el primero que
el adentro,
Villa Constitución.
El adentro no es en el movimiento. Uh-huh. Es en el frente. A ver, cabeza de chorlito.
Yo lo entiendo, perfecto.
Y entonces el adentro es en el movimiento.
Pero yo lo entiendo, Villa, y te hago estas preguntas. Porque
pero para no que es sigues... adentro, es en el frente. Pero
te hago estas preguntas y te llevo a estos temas porque... Porque esto hay que debatirlo ahora y te lo tengo que preguntar ahora. Porque
si ya lo debato con Cristina.
Está perfecto.
No,
con
vos.
No, está perfecto.
Yo cuando le digo a Cristina definió un espacio político que es el frente electoral. Uh-huh. Y nosotros estamos armando el movimiento. ¿Cómo un secretario general de un sindicato no va a estar adentro? ¿De qué? Del frente electoral. Uh-huh. No del movimiento. Porque la política económica... Cuando vos te sentás y lo tenés al compañero, le tenés que decir, mirá que la política económica va a ser en armonía contra el capital, no confrontando con el capital.
Ah, perfecto.
Muy bien. Kicillof, cuando dijo, yo puedo quebrar a Techín, no armonizaba con el capital.
Dice, mirame a los ojos, entendeme algo. Yo entiendo la diferencia entre el peronismo... El frente electoral, el movimiento, lo tengo clarísimo, cubro rosca política hace 10 años, yo lo tengo claro. Esto que yo te digo es por otra cosa, es porque, y esto te lo digo por las dos cosas, desde el rol periodístico hay una parte que es, debatamos, porque también tenés que debatir con los clasistas, con el que está peleado
no
con
todavía,
el capital.
Ahora no.
A ver, ¿por qué no todavía?
Porque estamos organizando el peronismo. Uh-huh. Después el peronismo va a debatir. Uh-huh. El peronismo después. Primero organizamos el peronismo, porque si esto se termina, tenés que llegar al gobierno doctrinariamente.
Yo pienso en el frente, porque cuando vos me hablas de los
eso
tiempos...
Eso es para la elección.
Por eso, pero cuando vos hablas de los tiempos, digo, los tiempos van rápido.
No, pero eso es para la elección, no para gobernar. No puede haber dos políticas económicas.
Eso estamos de acuerdo.
Estamos hablando del movimiento para el gobierno. Estamos hablando que Perón dijo que se gobierna con la doctrina. Cuando gobernaste con la política económica de Kicillof y de Alberto Fernández, te fuiste al tacho. Entonces, ahora no significa que para votar no puedas estar. Pero no para gobernar. Y ahora estamos armando el gobierno. Estamos armando la reorganización del peronismo y el buen gobierno. ¿No te dije que con Planeta estamos escribiendo ese libro?
Sí, sí, sí.
Estoy hablando del frente o del peronismo.
Del peronismo.
De la reorganización del peronismo y del buen gobierno.
Sí.
Del plan de gobierno peronista. Bueno, no es política económica socialdemócrata. No
está perfecto.
Kicillof.
Está perfecto.
Bien, no es Kicillof en economía. Después es Kicillof como gobernador, en muchos otros espacios, porque es un pibe sano, es un pibe honesto, es un pibe instruido, pero piensa mal la economía. Y ya está bastante duro como matambre para ablandarlo. No es un pibito que vos lo ponés de 20, 22 años y enseguida entiende. Ya está consolidado en sus ideas. Uh-huh. Entonces, y cuando fue ministro de Economía, gobernó como socialdemócrata. El próximo gobierno tiene que ser bien peronista, bien doctrinario. Y obviamente que no va a hablar con la E, ni con la X, ni ninguna de esas cosas. No hay ninguna revolución.
Pero vas a abrazar a los que hablen con la E, con la X.
Pero ¿qué problema hay?
Bueno, a eso.
Pero es que no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que sacaste una resolución donde te obligaban a hablar con la E. Uh-huh. ¿Se entiende lo que hablamos?
Sí, sí, sí.
Y cuando Cristina dice, no soy feminista, se enojaron. Pon el discurso a ver qué le pasó.
Mirá, pongamos algo de Cristina mientras vamos entrando a poco
cuando
en la recta.
No soy feminista.
En la recta final. Fíjate que tenés eso porque habla en un momento del coloniaje, habla del feminismo. Busquemos esa parte.
No, la parte del feminismo. El coloniaje la sabemos todos. ¿Por qué la del feminismo?
Esa, ¿pero esa la sabés? ¿Esa que te suena?
¿El qué?
La del coloniaje.
Pero ya lo dijo hasta el cansado.
Ya. A ver si está ahí la del feminismo.
A ver, dale, vamos.
Tras el bicentenario, decidimos inaugurar en la Casa Rosada el Salón de las Mujeres. Veo de acá a muchas militantes feministas, pero todos saben que yo no soy feminista. Yo creo que nadie tiene que asumir roles que nunca ha tenido. Cada uno se reconoce en lo que es, con sus virtudes y sus defectos. Yo no soy militante feminista, pero respeto mucho a las compañeras que lo son. Digo esto porque tal vez si haya esgrimido el falso argumento para desmantelar este salón en el Día de la Mujer, que había un sesgo ideológico, una carga de diferencia entre los argentinos. Miren, cuando decidimos incorporar a todas estas mujeres, que son mujeres que vivieron en los 200 años de historia, protagonistas todas y muchas antagónicas, junto a Eva estaba Victoria Ocampo, ahí la tenemos muy joven a Victoria Ocampo, ícono del antiperonismo, si se quiere, en la República Argentina. Hasta la metieron presa en una movilización durante el primero y segundo gobierno peronista. Así que...
Bueno,
Ahora, ¿vos te pensás que no expresar los derechos de la minoría y no respetar a las minorías? ¿Cómo no vas a respetar a los que hablan con él? ¿Por qué no vas a...? Ahora, eso no significa incorporar sus conceptos, dijo. Vos estás pretendiendo que porque yo, la presidenta del partido de Capital es Pimpi, viene a misa y no hace ninguna cosa del rito, porque ella es agnóstica. Tanto respeto a los agnósticos y a los ateos que tienen conducción dentro de principios y valores. Pero de ninguna manera... Yo voy a incorporar el agnosticismo de Cristina en la de Pimpi en la doctrina. Y ella dice, es una doctrina cristiana y humanista. Ahora, que vos respetes el agnosticismo y el ateísmo no significa que lo incorpore. Son dos palabras distintas. La doctrina es una doctrina que piensa y se origina en que existe el creador.
Bueno, pará, te sumo algo interesante en tu argumentación, que esto te va, esto va en línea con lo que estás diciendo. Lo que le gritan a...
Parece exquisito con el mate ahí.
¿Eh?
Parece exquisito con
sí,
el mate.
Sí, y vos tomaste mate todo el programa. Así que, guarda, no te vas a poner progresista. Capaz yo me pongo, capaz yo me pongo más peronista y más progresista y nos encontramos a mitad de camino. Pero escuchá...
Yo progre, ¿viste?
Le gritan a Cristina, sos igual. Claro, pues lo que le dan a entender cuando le gritan sos igual es... Mirá, si no sos feminista, por más que vos digas que no sos, lo sos igual o lo parecés.
Que yo te cuento las cosas.
¿Pero por qué? Por las políticas que ella llevó adelante. Fueron las políticas que más cubrieron a ese sector de la población.
A ver si vos entendés. Sí. Cristina, comparada con Norma Kennedy, que entró y le metieron unos escopetazos en la espalda, no tiene ni para empezar. Le metieron un escopetazo en la espalda. No se murió de casualidad. ¿Vos te pensás que las muchachas de los 70, vos qué pensás que eran las mujeres de los 70? ¿Vos leíste El Guapo del 900?
No.
¿No leíste?
No.
¿Qué crees que te diga? El Guapo del 900 tenía la cara marcada y cuenta de los combates.
Sí, sí, sí. O sea, conozco la historia, pero no lo leí.
Cuenta eso porque el padre estaba arreglando la teja, el techo, y le cae la teja y le marca la... Una de las marcas es de un error que comete el padre. Cuando el padre baja, la madre agarra la teja y lo marca al padre. ¿Y qué? Esa no es feminista. Vamos, nene, ¿vos te pensás que las mujeres nuestras de los 70 qué eran? ¿Pero qué te pensás que eran, no, Norma Kennedy? Y como eso te puedo decir, un montón de mujeres más. ¿Qué te pensás que eran?
Bueno, y lo que le da a entender quien grita es las políticas que llevaste adelante van en esa línea.
Siempre lo hizo y no necesitó llamarse feminista. Entonces, ellos quieren identificarlo perfecto. Ellos. Los peronistas lo practicamos, es codo con codo toda la vida. La agrupación, vos sabías que estaba la agrupación. Escúchame, cuando entraban los putos peronistas de La Matanza, vos sabías que había una agrupación que se llamaba así.
Sí.
Todo
sí,
el mundo sí, se abría, iban hasta adelante de todo.
De hecho, sigue estando la agrupación.
Yo te voy a no, me parece con ese nombre no. Yo, esos son de los 70. En un acto que hizo Cristina por el Día de la Bandera, y con esto terminamos el programa. Estaba ella, le habían hecho un mirador, digamos, en el palco, ¿no? Y entonces estaban
Vos contame la anécdota, déjame que el programa lo termine yo y así te conduzco un poco, dejate conducir un rato.
Termino el programa yo.
Dale, contame, dale.
Estaban todos los ministros, yo agarré y llegué, me fui al fondo, costado, saludaba a la gente. Y había un travesti.
Sí.
Que estaba ahí, que venía...
Una chica trans.
Que venía de trabajar.
Sí.
Que venía de trabajar.
Entonces, o una mujer trans, sí.
Estaba llorando porque no la dejaban pasar, se le había corrido el maquillaje con un ramo de flores.
Bien.
Y me ve a mí. Y entonces me empieza a hacer gestos de que quería darle las flores a Cristina. No la dejaban pasar. Entonces, como yo era moreno, imagínate, desde lo último me fui caminando así, piqui, 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 por todo el palco. Estaba Cristina hablando. Yo me acerqué, me le pongo acá. Y Cristina para el discurso, me mira, como diciendo, ¿qué hace acá? ¿Qué quiere?
Claro.
Yo le digo al oído, allá está la piba, tráigala, dice.
No fue el mismo día que te dijo, no me grite tanto, hombre, no fue ese día.
Fue
no.
Tráigala. Esa salidita que tenía como un balcón tenía unas escaleritas así, para que ella pudiera bajar y saludar. Era la única. Bajé por la escalerita. La chica trans, decís vos. Esa chica trans ya se había ido. Cuando yo me acerco a la reja, imagínate la gente, Cristina seguía hablando.
Digo, yo los progresistas.
Entonces, sí, claro. Sí. Entonces, yo empiezo a señalar. Ella estaba de espalda, con unas botas así. Y entonces, todos empiezan a mí, no. Aquella que va allá, le digo. Un poli que estaba metido por ahí me dice, ¿a esta? Sí, a esa. Decía que venga. Y la piba viene, vení para acá, le digo. Y viene corriendo, ya estaba como 40 metros con su florcita. Vení que vas a venir conmigo de la mano. Y no tenía cómo pasar. Entonces digo, pega un salto que vos podés.
Sí.
¿Viste la red?
Sí.
Pega un salto, ¿a vos qué te cuesta pegar un salto? ¡Chap!
Los pibes y las pibas saltamos reja, igual, exacto.
Del otro lado, agarré la mano y la llevé. Yo me quedé abajo porque ya no entrábamos los tres. Le dije, subí y saludá a Cristina. Y hay una foto de Cristina con ella al lado.
Mirá.
Llorando. No hacía falta ninguna cosa que vinieran a hablar. El peronismo lo tiene naturalmente.
Puedes decir que las cosas no se enuncian, sino que se llevan a ejercen, Guille.
Eso fue generalizado.
Está bien.
Y debe ser eso en el primer gobierno de Cristina. Porque fueron las primeras veces que íbamos a hacer el acto de la bandera.
Bien.
Querido, déjense de joder. Dale, termina el programa,
chau.
Vos.
Chau. Me encanta que, mira, ya te sabes el tiempo en el que tenemos que terminar y todo.
Mira eso.
Y 59, perfecto. Chimpum. Chao.
Actívate el centro Wi-Fi prepago cuando quieras. Y tenés muchos gigas por 7, 15 o 30 días para estar